Nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Gusto de estar con ustedes de nuevo y gracias por su sintonía aquí en Radio Martí. Y el programa de hoy tenemos un invitado especial, porque siempre terminamos el programa, terminamos las conversaciones con él un poquito más inteligente de cuando empezamos. Y se trata del periodista Orelvis Cabrera. ¿Qué tal, Orelvis? ¿Cómo estás?
Todo muy bien. Un saludo para ti, Joe, y también para las personas que escuchan Radio Martí y que están ahora mismo dentro de Cuba, con interesadas, ¿no?, en este tema tan polémico que se está generando y del cual vamos a hablar hoy, por supuesto.
Sabes que te llamé esta semana, te contacté porque hay muchos términos y muchos conceptos y muchas ideas flotando en lo que es Cuba y su situación con esta código familiar, y quería esclarecer algunas cosas porque he oído alguna información, no sé, un poquito errónea, diría yo. Vamos a empezar con la ideología de género. Es un término que se usa muchísimo ahora. Lo oímos esta semana en una declaración de los obispos cubanos. En términos generales, ¿qué es la ideología de género? ¿A qué se refiere?
Ideología de género, para mí, un mecanismo más de la propia dictadura, del propio sistema imperante en Cuba, para distraer la atención de los casos reales. Para nadie es un secreto que ese mismo sistema, el cual está abogando por una ideología de género dentro de las escuelas, principalmente las escuelas primarias, hace unos años atrás, hace unas décadas atrás, bueno, fue la misma ideología del Partido Comunista de ellos quien expulsó, desterró, encarceló a miembros de la comunidad LGTBI sencillamente por tener una orientación sexual distinta a la de ellos en muchos casos. Entonces, yo como tal no estoy de acuerdo que hablen sobre ideología de género en un país que es una dictadura, que es un país comunista y que limita libertades, limita derechos y que ha humillado y maltratado a una comunidad, a una minoría dentro de la nación.
Una discusión, una conversación, no diría discusión, pero una conversación saludable, pienso yo, en la redacción esta semana sobre buscar respuestas a ciertas declaraciones del grupo de obispos, y se mencionó a Mariela Castro como opción y el CNSX, y yo propuse que la mayoría de los homosexuales y lesbianas y trans en Cuba no son miembros del CNSX y no apoyan a Mariela Castro.
Efectivamente, son unos pocos los que apoyan ese circo de Mariela Castro. Mariela Castro es un instrumento más de la dictadura. Al final es la hija del dictador Raúl Castro, sobrina del dictador Fidel Castro. ¿Qué ocurre con todo esto? Yo no sé cómo hay sacerdotes dentro de Cuba que tienen una postura a favor del CNC, porque sí los conocí cuando vivía en Cuba, y también una postura a favor con esta ideología de género. Vamos a recordarles a esos sacerdotes que cuando triunfó la revolución, bueno, fueron expulsados de las iglesias, la mayoría de los sacerdotes que no eran cubanos fueron expulsados al exilio, los desterraron para que regresaran a sus países y para que terminaran con esta obra tan importante y tan necesaria que es llevar, ¿no?, el evangelio hacia los países y hacia las casas. El sistema imperante dentro de la isla Ayoe obligó a los cubanos a que le dieran la espalda a la religión, a la fe de Dios, a que le dieran la espalda a Jesucristo. Entonces, ¿cómo ahora? No entiendo cómo ahora hay ciertos sacerdotes, ciertos arzobispos principalmente, que están hablando en favor de esa ideología de género, ¿no?, que está proponiendo el propio sistema. Y suena curioso que un miembro de la comunidad LGTBI en Cuba hable en contra de esa ideología de género que quiere vender el castrismo. Y lo digo porque nosotros hemos sido víctimas de ese sistema desde que llegó al poder. Entonces yo no entiendo cómo después que nos violaron tantos derechos, cómo después que nos limitaron tanto nuestras libertades, ahora quieren subsanar algo que ha marcado la vida y el destino de muchas familias dentro de la isla. Por eso es que es mi posición bastante radical, porque estoy en contra de esa ideología de género que ellos están vendiendo con el nuevo Código Familiar, por supuesto, porque no me representa a ningún miembro. Cuando tú lees realmente el nuevo Código de la Familiar, ¿no?, que quieren aprobar ahora en plebiscito, a mí no me representa. Porque, ¿por qué tienen que utilizarme a mí como miembro de la comunidad LGTBI para lanzar una campaña de igualdad propagandística que sencillamente va a exaltar a un sistema que tanto daño le ha hecho al pueblo cubano y a la minoría de la comunidad LGTBI? Es mi posición.
El matrimonio igualitario que se incluye en este nuevo, la propuesta de este nuevo Código Familiar, que ha demorado ya 3 años, casi 4 años en llegar a un voto. ¿Cómo ves esto? ¿Lo ves como una manipulación? Ciertamente, obtener el derecho de matrimonio igualitario es una cosa buena. ¿Qué piensas tú de esto?
Hay dos aristas en esa pregunta que me estás haciendo. La primera, vamos a recordar cuando estaban llevando, ¿no?, a los centros de trabajo, también a los comités de defensa de la revolución, los CDR dentro de la isla, discutir la nueva constitución. Vamos a hablar de que fuimos víctimas nosotros, la comunidad LGTBI, de un mecanismo para distraer a los cubanos. Todo el mundo se concentró en esos debates, que muchos fueron televisivos y radiados dentro de la isla, en el matrimonio igualitario. Un matrimonio igualitario que no le afecta a nadie, porque si es mi decisión estar con un hombre o una mujer tiene la decisión de estar con una mujer, es una decisión personal. Pero ¿qué hizo la dictadura? Una estrategia para poderle vender una distracción a toda voces al pueblo cubano, para que se olvidaran que la Constitución iba a seguir siendo el socialismo como sistema imperante en la isla, que el presidente supuestamente cuando cumpliera 60 años, creo, no podía estar en el poder y podía sencillamente tener 2 mandatos, vamos a tirar el casete atrás popularmente, como hablamos en Cuba, para que vean cuántos años sigue Díaz-Canel en el poder. O sea, un entretenimiento, un circo. Yo pienso que sí hace falta el reconocimiento legal en el matrimonio igualitario, porque yo lo viví dentro de la isla. Yo tengo una relación homosexual abiertamente de 17 años. Cuando vivíamos en la isla, construimos un hogar, construimos un negocio que fue hostigado por parte de la seguridad del Estado, por sencillamente yo ser un periodista independiente. Entonces, nosotros construimos todo lo que construye una relación heterosexual, lo natural de la vida, ¿no entiendes? Y en caso de que a uno de los dos le pasara algo, bueno, delante de las leyes, no íbamos a tener un reconocimiento, y quizás una familia que no trabajó, que no emprendió ese negocio particular, por ejemplo, se puede quedar a todas voces con ese negocio particular, con nuestra casa, que la construimos, que la compramos, que la diseñamos a nuestro gusto. O sea, pienso que los derechos no se pueden vincular con la política. Es lo que siempre ha hecho el régimen, ¿no? Tratar de vincular los derechos de la comunidad LGTBI en los últimos años, después que Mariela Castro salió del clóset para apoyar, bueno, en el mejor sentido de la palabra, salió del clóset para apoyar a nosotros los miembros de la comunidad. Esa vinculación que siempre ha hecho el sistema de La Habana, el régimen de la isla, para después quedar ante el mundo como héroes, revolución justa de los humildes para los humildes y que no excluye a nadie. Bueno, esa es la verdadera esencia de ese Código Familiar con el tema del matrimonio igualitario. Quiero aclarar algo también, si me permites.
Por supuesto.
Que es lo que más ha dado de qué hablar dentro de la isla, porque fíjate que dentro de la isla la sociedad patriarcal impuesta después del triunfo de la revolución poco a poco se ha desbaratado, porque existe gran cantidad de personas que apoyan el matrimonio igualitario. Yo fui testigo de eso, y que lo dicen así a todas voces, que vivan como quieran vivir, que se casen, bienvenidos. De hecho, sería una boda maravillosa, algo nuevo para nuestro país. Pero no podemos confundirnos con el tema de que una relación del mismo sexo va a adoptar a un niño y le va a hacer daño a la adopción de ese niño, porque muchos, y principalmente cristianos de las iglesias protestantes, lo han dicho en entrevistas, lo han dicho en las plataformas sociales, de que no sería bien para un niño creer en un seno de donde tengan dos padres o dos madres. Señores, la enseñanza que se le da a un niño no tiene nada que ver con la orientación sexual de ese niño. Yo soy hijo de un matrimonio convencional, un padre y una mujer, y salí homosexual. ¿Quién dice que si yo adopto un niño, mi niño tiene que salir homosexual?
No, es que las estadísticas muestran todo lo contrario, ¿eh?
Efectivamente, y no, y de hecho hay estadísticas también, porque he buscado información principalmente en los países que aceptan, ¿no?, y que han aprobado constitucionalmente el matrimonio igualitario, que los niños que son criados en este tipo de familia del mismo sexo, bueno, son la mayoría son ingenieros, son universitarios, sí. Tienen un tremendo estilo de vida, tienen tremenda educación.
Y te diría que inclusive la tasa más alta, el número más alto de graduados de universidad vienen de senos en hogares de dos lesbianas, donde tienen dos mamás, interesantemente. Pero
es algo interesante.
Pero lo que sí muestran correctamente, tú citas, que las estadísticas muestran que los hijos de adoptados por dos hombres o dos mujeres no tienen un número más alto de ser homosexuales o lesbianas, es decir, sigue siendo el porcentaje normal que vemos en la población, ¿no? Así que me imagino que las estadísticas no valen en este caso para los que argumentan el contrario, pero sí te quería preguntar, Orelvis, sirviendo un poco como abogado del diablo, en esta cuestión del matrimonio igualitario, ¿qué le dices a las personas que dicen, bueno, Orelvis, sí, es una decisión personal y respeto tu relación, pero fíjate, al establecer legalmente el matrimonio igualitario, le cede ciertos derechos legales a esas parejas que no existen? ¿Qué le responderías a esa persona?
Que somos seres humanos como ustedes, que tienen una relación convencional, entre comillas, por cierto, que tenemos los mismos derechos, que respiramos el mismo oxígeno, nos iluminamos con tu mismo sol, que también somos seres humanos y que necesitamos un reconocimiento para que no violen nuestros derechos humanos en sentido general, para que no nos tilden, para que no perdamos un centro de trabajo, sencillamente por tener una orientación sexual distinta a la tuya. ¿Qué me hace diferente de ti? Bueno, lo que me hace diferente de ti, que tienes esa postura, que comparte el mismo sexo mío y que no me hace menor a ti. Es el mensaje que tengo.
Pero pero yo te preguntaba a aquellos que dicen, porque si bien entendí tu argumento, tú dijiste que tal vez la legislación del matrimonio igualitario no era necesario en Cuba. ¿Malentendí o entendí?
No, entendiste. No es necesario. ¿Por qué? Porque yo quiero diferenciarlo. Yo quiero diferenciarlo y quiero que ustedes aterricen en mi posición, siendo yo de la comunidad LGTBI.
Ya.
El problema es que el sistema está utilizando a nuestros miembros de la comunidad para crear ante el mundo como que es un sistema igualitario, para seguir con una campaña de mentiras.
Claro.
Es lo que siempre han hecho muy bien, mentir. Entonces, ¿cómo tú vas a decirle al mundo que en Cuba tú respetas los derechos humanos cuando tú tienes un pasado bastante triste, un pasado bastante crudo en contra de esta comunidad a la cual yo represento? Ahí hay algo que no me acaba de encajar, porque la propaganda comunista siempre le ha funcionado muy bien al régimen de La Habana. Entonces, yo lo que estoy exhortando a todos los miembros de la comunidad LGTBI que no le sigan el juego precisamente a esa campaña, que no le sigan el juego al CNC, que sencillamente a ellos nunca les va a interesar la comunidad LGTBI, sencillamente están buscando apoyo internacional, están buscando de vender una Cuba que no es real, y todavía tienen que pedirle mucho perdón, y me atrevo a decirlo de esta manera, pedirle mucho perdón a todos esos homosexuales que en la década del 60 y 70 humillaron a través del UMAP, que los hicieron desterrar de su isla y nunca más han regresado, porque se sienten con la dignidad de decir, si no me quieres, no regreso. ¿Me entiendes? Entonces, ellos tienen una deuda enorme con nosotros, Joe. Por eso es que tengo esta posición. Ojalá que no nos utilicen como campaña propagandística y que de verdad nos valoren y nos den los derechos que no estamos que no estamos exigiendo, sino que nos merecemos, porque somos seres humanos igual que cualquier heterosexual en la faz de la Tierra.
A ver, déjame hacerte la pregunta de esta forma entonces. Matrimonio igualitario, la propuesta de matrimonio igualitario en un país libre, soberano, que no es el democrático, que no es el caso de Cuba, ¿está Orelvis Cabrera a favor o en contra?
En un país libre, por supuesto que estoy a favor. Porque en un país libre, como lo estoy viviendo en tan poco tiempo, me doy cuenta que todas las personas tenemos los mismos derechos, que tenemos las mismas oportunidades y que la orientación sexual no te define para que te cierren puertas, ni mucho menos. Y ese es el caso de Cuba, porque yo fui víctima en Cuba cuando yo me gradué de comunicador social. Bueno, sencillamente yo entré a trabajar en una emisora oficialista para hacer mi servicio social, teniendo un timbre de voz bastante agradable, porque tengo que reconocerlo, porque mucha gente me lo ha reconocido, claro, no me dejaban hacer informativos. O sea, yo no podía hacer el noticiero sencillamente porque era un homosexual, abiertamente homosexual.
Bueno, Elvis, hay que entender eso, chico. Eso, pero también hay que entender, fíjate, y yo lo he dicho en este programa en otras ocasiones, yo me he casado 3 veces, y yo siempre me pregunto y le digo a amistades que me preguntan sobre el tema, yo digo, yo me he casado 3 veces heterosexual, y lo digo entre comillas porque a mí me parecen que esos nombres, esas clasificaciones son ridículas. Pero bueno, sí, me he casado 3 veces con mujeres y me he divorciado 3 veces. ¿Por qué mis amigos homosexuales o lesbianas no deben de tener, o trans, no deben de tener el mismo derecho que yo bajo la sociedad, bajo las leyes de esta sociedad? Yo sí respeto también los derechos de las personas religiosas, y si uno pertenece a una religión donde no lo ven de la misma forma, yo lo respeto también. Pero como le he dicho a estas personas, yo no creo que una pareja gay vaya a su iglesia a imponerse a que se casen en su iglesia. Yo creo que esto va a suceder en otra iglesia o en otro lugar, sin imponerle nada a usted. Entonces,
sí, pero muy muy importante, sí. Y discúlpame
por favor,
terminas la idea. ¿Qué ocurre, Joe? La propia iglesia dentro de Cuba no se ha dado cuenta, y es mi mensaje para ellos, no se ha dado cuenta que los están manipulando, porque después que lanzaron esta propuesta, bueno, las iglesias han salido, han habido casos dentro de la isla. Hace 2 años atrás hubo un caso en La Habana, ahí en la iglesia de la calle J, en el Vedado, que agredieron a un homosexual que iba pasando el domingo frente a las puertas del culto, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, sigue fragmentándose la sociedad cubana, y cuando ellos dividen, siempre salen vencedores. Y eso es lo que también tienen que entender los miembros de la comunidad de cristianos. Por supuesto, mi respeto para ellos. Obvio, no estoy atacando a la comunidad de cristianos, porque soy una persona que mantengo siempre mi postura profesional, y yo, como periodista, siempre estuve donde estaba la noticia. No me interesaba ni ideología, ni partido político, ni mucho menos, porque me considero un periodista. El periodista está donde está la noticia, pero le hago este llamado a la comunidad de cristianos para que no sigan cayendo en ese juego tan maquiavélico, bien pensado por parte del gobierno de La Habana.
Yo creo que sí. Hemos visto también, y una cosa interesante en esta campaña por el matrimonio igualitario y el código familiar, al comienzo, si mal no recuerdo, se permitió inclusive que los grupos religiosos, los cristianos que se oponían, tuvieran hasta espacio en la radio nacional, cosa que no le cedieron, y en la televisión, cosa que no le cedieron a la comunidad LGBTI. Entonces hemos visto un viraje, un cambio por parte del oficialismo cubano, que le da a pensar a uno que es lo que tú dices, que esto se está usando como una pieza manipuladora, y tal vez empezaron por un camino y decidieron no, nos conviene más por acá, y eso es lo que me parece que ha pasado aquí, ¿no?
Y de cierto modo
hay poca transparencia
también. Claro, y de cierto modo es poco entendible también la postura de los religiosos cubanos, de los cristianos. Porque, ¿por qué nosotros, la comunidad LGTBI amparada por el CNC, ese mecanismo de control? Porque es un mecanismo de control. Para nadie es un secreto que nosotros podemos hacer una revolución dentro de la isla. De hecho, lo demostramos el 11 de mayo. Yo siempre hablo del 11 de mayo por eso. Entonces, ¿qué hizo Mariela Castro? ¿Qué ha hecho la dictadura, el gobierno de La Habana? Bueno, vamos a tenerlo a favor, vamos a engañarlos, vamos a utilizarlos para que nos respondan a nosotros. Y es lógico que se sienta tan incómodo una comunidad de cristianos dentro de la isla que tienen derechos limitados. ¿Por qué? La comunidad LGTBI, con la presencia de Mariela Castro, sí puede hacer marchas por La Habana. Un ejemplo, el Día del Orgullo Gay. No estoy en contra de eso. Ojalá que podamos hacerlo también los activistas LGTBI independientes dentro de la isla. Ahora, ¿por qué los cristianos no se pueden reunir en un anfiteatro y adorar a Dios? O sea, son cosas que le fortalece a la dictadura, porque ahí hay una dicotomanía, por llamarlo de alguna manera, una dicotomanía, de que porque ellos sí, cuando van en contra de los principios nuestros como cristianos y nosotros no. O sea, están dividiendo la sociedad, están fragmentando aún más la sociedad, están empoderando el odio, que es lo que mejor han hecho en más de 6 décadas, empoderar el odio cubano contra cubano para ellos seguir en el poder, distraer la atención de la falta de libertades y derechos que tenemos dentro de la isla y nos ponen a fajar entre nosotros. Ese es el mensaje que yo tengo para los cristianos. No sigan cayendo en un juego maquiavélico por parte de un sistema que no le interesa la comunidad LGTBI, ni mucho menos le ha interesado el cristianismo después que triunfaron en 1959.
Y ciertamente no debemos, como prensa, de citar a Mariela Castro y el CNSX como la voz o la vocera de la comunidad LGTBI en Cuba, porque en realidad no lo son, no representan, y este programa lo ha mostrado ya a través de tres años y medio, de tantos homosexuales y lesbianas y trans que han venido a nuestro show, en estos micrófonos, a conversar el tema. El CNSX no representa al grueso de esa comunidad. Entonces, citarla a ella o citar a la organización como una organización representativa tampoco me parece correcto. El 11 de mayo que tú mencionas, ciertamente no fue auspiciado por el CNSX.
Fue independiente.
Totalmente independiente y además repudiado por el CNSX.
Efectivamente, y te digo algo. Ellos le temen a nuestra comunidad, porque nuestra comunidad en Cuba puede hacer una revolución y virarle el país al revés para defender los derechos, no solo nuestros, porque ya los activistas de la comunidad LGTBI, ahí están las pruebas en las redes sociales, se han ido más allá para exigir derechos fundamentales, no solo nuestros derechos, también estamos exigiendo los derechos del pueblo cubano. O sea, ellos le temen a nuestra comunidad, y esto es un secreto a voces, lo es. Y hay pruebas que lo dicen, por supuesto. Yo no estoy para nada de acuerdo con el trabajo del CNC. Para mí eso es un circo orquestado por la cúpula.
Orelvis, predicción, ¿qué esperas ver el día 25, el voto del Código Familiar?
Bueno, yo mi predicción la vengo diciendo desde que fuimos a discutir la nueva constitución que fue aprobada, según ellos, por la mayoría. Mi predicción: digan lo que digan, hagan lo que hagan, utilicen las campañas que quieran utilizar en contra de la comunidad LGTBI, el voto hacia el nuevo Código Familiar es un sí rotundo. Eso ya está aprobado. De hecho, vamos a hablar de que ellos están tratando de impulsar el turismo LGTBI en Cuba. Ahora mismo están desesperados, están asfixiados, locos por captar dólares, monedas internacionales para seguir enriqueciéndose, y están buscando nuevas estrategias en el mercado turístico que ha caído después de la pandemia. Ya está un hotel ahí en el pleno corazón de La Habana Vieja, que es destinado, ¿no?, a la comunidad LGTBI, al turismo gay, pero también ya en los callos de la Callería Norte de Cuba. Bueno,
sí, hay un segundo hotel, sí.
Un resort que es solamente para parejas gay, o sea, abiertamente playas nudistas, demás y demás. O sea, el sí viene el próximo 25. Eso que no lo dude porque ya eso está aprobado. Ellos sencillamente lanzan también estas campañas hacia la calle para seguir distrayendo un poquito más al pueblo cubano y tratar de mantenerse en el poder, que ya están en los finales. Eso no, que no les quepa duda a nadie. Pero bueno, vamos a tratar de distraer para mantenernos un poquito más disfrutando de nuestras mieles que le hemos quitado tanto a ese pueblo.
Se nos agota el tiempo, pero antes de despedirnos, quiero hacer un anuncio importante a aquellos que conocen la voz, reconocen a Orelvis y amistades de Orelvis, que los runrunes de la calle dicen que Orelvis anda por las calles de Miami ya manejando. Orelvis.
Déjame aclararte algo. Bueno, Orelvis manejaba en Cuba. Vamos a partir de ahí.
Sí, pero ahora está manejando por las calles de Miami.
Son sueños cumplidos. Yo siempre que estaba en Cuba manejando, siempre yo me visualicé en Miami manejando, señores. Y ayer, precisamente, fue cuando empecé a manejar hace unos días. Y ayer le decía a mi pareja que íbamos a un trámite migratorio. Le decía, wow, tanto lo soñé que al final se me cumplió. Todo lo que me he visualizado se me ha cumplido, hermano. Y de verdad, gracias a este gran país por haberme recibido, por haberme dado la posibilidad de estar iniciando. Estoy gateando. Sé que un día voy a caminar y otro día voy a correr. Pero bueno, le agradezco de verdad a esta gran nación.
Orelvis, muchas gracias por estar con nosotros y espero tomarme ese café que ya te debo varias semanas. Hemos estado un poco ocupados por acá por Radio TV Martín.
Ya creo que vamos a tomarnos 5 cafés.
Ah, pues, no. Tú ves cómo va la cosa, tú ves. Ya está multiplicando ya. Oye, sería mi placer y gracias por estar en el show. Amigos, gracias por su sintonía. Gracias a Víctor González, Víctor G en los controles y Berta Raval, mi productora. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español, bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité, nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos.